La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estrategias para comunicarnos de manera productiva, que entendamos al otro y el otro nos entienda. Estamos hablando de la relación de pareja y este elemento tan importante que es la comunicación, las relaciones interpersonales con quien decidimos vivir toda nuestra vida. Para eso nos casamos. Bienvenida, Claudia, a esta charla.
Hola, bueno, hablando de la comunicación y hablando de una pareja feliz, que es la que todos deseamos, tenemos que pensar entre todos los argumentos por los cuales queremos estar juntos y ser felices en que la comunicación tiene que ser un elemento importante a tener en cuenta.
Y el encuentro anterior terminabas diciendo que hay que pensar, pensar y pensar antes de hablar.
La palabra tiene que estar mediada por el pensamiento. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, tenemos que tener control sobre lo que vamos a decir, o sea, pensarlo.
Claro.
Ahora, hay un elemento en la comunicación que es muy importante, tan importante como el pensar lo que vamos a decir, que es el escuchar.
Escuchar.
Escuchar, que no es oír.
Bien.
Oír tiene que ver más, o sería más, entiendo lo que me dijiste, recibo lo que me dijiste, pasa por mí y listo. Ahora, escuchar es una actitud, está más cercano al otro. Tengo una disposición física, mental, emocional, estoy ahí.
Pongo todo lo que soy para tratar de entender al otro.
Todo lo que soy. Me hace pensar que es un poco cuando yo estoy en el consultorio, uno cierra la puerta y está con el otro, en un encuentro con el otro. Un encuentro que transforma al otro y transforma al psicólogo también, o a la psicóloga también que está en ese encuentro, porque estamos ahí, escuchando. Y el escuchar implica que ese tiempo que estoy dándole a la consulta, no puedo estar en otro lado, estoy ahí. No puedo distraerme, no voy a atender el teléfono si me llaman, no voy a ponerme a escribir mensajes, aunque algunos sé que lo hacen, pero no es lo mejor. No voy a estar atendiendo a otra persona que me está llamando o haciendo una consulta en ese momento. No voy a estar atendiendo nada de lo que pasa alrededor. No voy a estar atendiendo otros pensamientos internos. Estoy ahí atendiendo lo que me dicen con una disposición física. Estoy mirando al otro, estoy atendiendo con una postura seguramente. Ese encuentro es especial porque es una escucha, estoy escuchando. Escuchando además emocionalmente, ¿qué impacto tiene lo que el otro dice en mí? Y entonces le estoy devolviendo esa información también.
Y además las emociones con lo que transmite el mensaje.
¿Qué me está diciendo con lo que dice, con lo que muestra, cómo se mueve, con sus afectos, con sus angustias, con sus alegrías, con todo? Ahora, este espacio tan especial que es la consulta psicológica, donde uno tiene como, hay como una sobredimensión de la escucha, ¿no? Una sobredimensión positiva, digamos, pero de la escucha, donde hay, ese encuentro se valoriza mucho porque todo lo que se dice se piensa muy bien. El psicólogo no dice cualquier palabra, la piensa muy bien antes de decirla, es estratégica. Bueno, es un encuentro muy particular, muy especial. Ahora, uno piensa también, ¿cómo es el encuentro con el esposo, con la esposa? Debería tener un nivel de importancia similar. Tiene que ser un tiempo de escuchar así. No escuchar mirando el televisor, el fútbol, ahora que estamos en el Mundial. Capaz que no es un buen momento para hablar en un partido, por supuesto. A veces la demanda es en ese momento, pero tal vez no es el mejor momento. Pero el tema de la escucha es el vincularnos con el espacio separado para la comunicación, donde tratamos de escuchar todo lo que el otro nos dice. Pero esto de la escucha va más allá también de ese encuentro. Llega mi esposo, mi esposa del trabajo, de la actividad que tiene, o llego yo de la calle, y nos encontramos y veo qué en el otro. ¿Qué veo en su cuerpo, en su mirada, en su postura, en su moverse por la casa, en el vínculo con los demás? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo muchas cosas, seguramente. La verdad es que la mayoría de las veces captamos lo que nos está diciendo, lo decodificamos, lo devolvemos muchas veces mal. Por ejemplo, ya veo que estás de mal humor.
Claro.
ya hicimos todo ese trabajo que yo estoy diciendo de escucha, porque uno cuando lo plantea así, pues, ah, pero eso es para los psicólogos que están internados en eso, mirá de qué está hablando. No, no, lo hacemos todos, todo el tiempo, nada más que muchas veces no sabemos qué estamos haciendo.
No lo hacemos tan sistemáticamente.
Claro, no decimos, ay, en este momento estoy en la escucha, observando y en un encuadre. No.
No lo hago con una técnica, pero
claro,
lo hago.
Claro, pero lo hacemos, porque ya. Depende de nuestra vida. Entiendo. Depende de nuestra felicidad de eso. Y digo, cuando vamos y nos encontramos en el trabajo con el jefe, estamos haciendo exactamente esto, estamos mirando cómo se mueve, cómo nos miró, qué hizo, qué no hizo, es una decodificación y entonces hago algo en uh-huh. relación a eso, uh-huh. me comunico en relación a eso, pero no sé que lo estoy haciendo la mayoría de las veces. Bueno, en nuestra pareja o en nuestro matrimonio seguramente pasa lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? A veces hago una interpretación de esto. Ah, estás enojada, o estás enojado, o estás cansado, o cansada, o lo que sea. Y el otro tiene que responder a eso. Puede decir, no, no es así. Y yo tengo que estar abierto a ver cómo es. La mayoría de las veces lo que hacemos es decirle, es así. No, claro, no me querés decir. Me hace acordar a una vieja escuela de psicología que cuando un paciente decía, el psicólogo hacía una interpretación y el paciente le decía, no, la verdad que no, el psicólogo decía, ah, eso es una resistencia. Y si decía el paciente, sí, usted tiene razón, decía, vio, esta es la ley y uh-huh. es la forma de interpretar esta situación. O sea, que todo lo que el otro dijera iba a siempre cuadrar en función de lo que decía el psicólogo.
Entiendo.
En el matrimonio lo hacemos muy frecuentemente esto.
Mira.
Si el otro dice sí, teníamos razón nosotros. Y si dice no, también tenemos razón, nada más que el otro no quiere decir que sí. Esto es como algo que nos pasa cotidianamente. Claro. Ahora, ¿eso es escuchar? No. Escuchar es tratar de vincularnos con el otro, entender qué le pasa y estar abiertos a lo que nos quiere decir. Para esto necesitamos estar tranquilos, necesitamos el momento y el tiempo, necesitamos separar ese encuentro. Y esto es como proteger el encuentro, como dedicarle una dimensión muy importante.
Que nada más lo distorsione.
Claro, y no es tan fácil. No es tan fácil en nuestra vida cotidiana, donde estamos todo el día corriendo, donde a veces no tenemos tiempo ni para decir una palabra. Yo sé que muchas veces las cosas que hablamos, por eso intentamos ahora que sea muy práctico lo que decimos, sé que muchas veces, porque me lo han dicho algunas personas, se siente difícil de alcanzar. Uh-huh. Y a veces la persona te dice, sí, pero después de tantos años con tantos problemas, ¿te parece que yo voy a poder encontrar el momento de sentarme? Sí se puede. Hay que trabajar, pero se puede. Entonces, escuchemos, ¿qué me dice el otro? ¿Qué será que le está pasando? ¿Y qué puedo hacer yo en función de eso que siento o que creo que me está diciendo? Tiempo para escuchar. Otro elemento tiene que ver con resolver tranquilamente los problemas. Cuando estamos enojados, cuando estamos ofuscados, cuando estamos confundidos por la situación que hemos recibido como problema, muchas veces lo hacemos mal, resolvemos mal el problema, sin tranquilidad. Para resolver un problema tenemos que saber cuál es primero, o sea que tenemos que definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que mi esposo o mi esposa llega tarde? ¿Cuál es el problema? ¿Que no nos estamos comunicando? ¿Cuál es el problema? ¿Que nuestro hijo o nuestra hija tiene un problema en la escuela? Definir el problema. O sea, si no sabemos cuál es el problema, difícilmente vamos a saber cómo resolverlo. Y el otro elemento es con tranquilidad. Cuanto más ansiedad y angustia me genera un problema, más dificultad voy a tener para resolverlo. La gente que resuelve situaciones de crisis se entrena para eso.
Ya. Yeah.
Entonces se la ubica en situaciones de mucho estrés para que aprenda a manejar el estrés y resolver.
Lo reduce de una manera.
Claro, tiene que concretamente decir, bueno, esta es la situación, ¿cómo se resuelve? Y trata de quitar las emociones de la situación que hay que definir como problema. Ahora, en matrimonio, familia, en pareja, esto no es fácil, porque el problema seguramente tiene que ver con lo que me pasa a mí. Tiene que ver con lo que me despierta emocionalmente. Entonces, si uno toma un papel y un lápiz y trata de definirlo, seguramente es más práctico. Lo podemos ver como por fuera, más alejado de nosotros, uh-huh. y nos ayuda a ser un poquito más objetivos. A veces no vamos a poder solos, entonces podemos pedir un amigo, una amiga de confianza, un consejero, un pastor, alguien que tenemos cerca, que nos ayude a definir el problema. Le contamos cómo está la situación y le decimos, ¿cuál te parece que es el problema? ¿Cómo lo puedo definir concretamente? Cuando yo defino concretamente un problema, seguramente dentro de ese problema encuentro la solución. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para cambiar este problema? Eso es tranquilo. Uh-huh. Ahora, cuando yo estoy enojado, no puedo hacerlo. Y es muy importante porque esto me ayuda a definir si necesito ayuda externa o si solamente con hacer algunas modificaciones, la mayoría de los problemas con hacer modificaciones se resuelven.
Ah, mira.
Entonces, si capaz...
No es tan tremendo como pensamos.
Seguramente entonces. No. Estos temas de comunicación son bastante fáciles de resolver si no están crónicos, o sea, si no se han cronificado a lo largo del tiempo, y si además yo me tomo el tiempo de sentarme y definirlos. No hablamos mucho en casa.
Bueno, darle nombre, digamos, a lo que
pasa. Claro, este es el problema. ¿Y cómo será que se ve eso? Después lo tratamos de ver operacionalmente. En la realidad, ¿cómo se ve esto? Uh-huh. Bueno, es que a la hora del almuerzo tenemos la televisión prendida, a la hora de la cena no sé qué, o todos tenemos horarios diferentes y... Como que concretamente vemos en la vida cotidiana cómo veo el problema. Y luego, ¿qué cosas puedo modificar? Pequeños aspectos, porque a veces decimos, bueno, quiero que desde ahora en adelante todos hablemos en familia. Bueno, eso es demasiado.
Sí, muy, muy abstracto además.
Pero concretamente, ¿cómo lo hago? Bueno, el domingo después del encuentro que vamos a tener en la iglesia, del culto dominical, qué sé yo, nos vamos a casa, nos sentamos y nadie va a prender el televisor. Pero primero tengo que estar de acuerdo con mi esposo o mi esposa, y esto es algo que se puede generar en familia. Ahora, tenemos que definir el problema. Si no definimos el problema, entonces estamos en problemas.
Exacto.
Porque no lo vamos a poder resolver. Así que tomarnos tiempo para escuchar, pensar mucho antes de hablar y resolver tranquilamente los problemas, definiéndolos, volviéndolos concretos, prácticos, y de esta forma vamos a encontrar algunas salidas. Y si no es así, busquemos un amigo, una amiga que nos pueda ayudar a verlo más claramente, o en caso de que sea muy complejo, un consejero que nos pueda ayudar.
Breve pausa en la conversación con Claudia Reyes entonces, y enseguida volvemos para seguir hablando sobre estrategias en la comunicación de la pareja, estrategias que nos ayuden a mejorar ese diálogo tan necesario. Si quiere opinar, enseguida escuchará los canales. Ya volvemos.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
¿Cómo se está comunicando con su pareja, con su cónyuge, con la persona que decidió convivir toda la vida e invertir lo mejor de usted para desarrollar una relación bien especial? Con Claudia Reyes estamos mirando esto en este Vida Familiar, que tiene mucho de práctico, porque estamos buscando estrategias bien aplicables y que no son para nada exigentes en temas de una terapia, exigente de estar buscando a alguien que nos esté ayudando en ese sentido, sino que podemos tomar pasos bien prácticos en casa.
Sí, sin duda. Nosotros creo que podemos hacer muchísimo por la salud de nuestra familia. No necesitamos ser técnicos ni especialistas ni nada por el estilo. De hecho, cuando seguimos el sentido común, seguramente vamos a encontrar una salida para la mayoría de nuestros problemas. Muchas veces pensamos que los problemas son gravísimos y que necesitamos ayuda profesional, y la verdad es que la mayoría de los problemas se resuelven con un poco de sentido común y trabajo, seguramente, y un análisis bien pensado en familia, en matrimonio, en pareja.
Obviamente que hay lugar para el profesional, ¿no? Cuando las situaciones llegan a ciertos grados que necesitan una intervención.
Sin duda, hablábamos un poco de muchas situaciones se van volviendo crónicas y empiezan a quedarse como estancadas a lo largo del tiempo. Por eso es importante detectar. A veces una intervención que no es una terapia, es una intervención puntual en un momento, ayuda a destrabar la situación y hace un cambio. Otras veces necesitamos terapia y esto no es ningún problema. En realidad hay muchas posibilidades de salida de las situaciones. Pero yo creo que mucho podemos hacer en casa, esforzándonos, trabajando y con una conciencia real de que tenemos herramientas internas y también familiares como para poder ir desarrollando y solucionando las situaciones que se dan. Hablábamos al final del programa anterior acerca de cómo resolver los problemas, de definirlos, de estar tranquilos a la hora de resolverlos, pero un elemento a tener en cuenta que creo que ayuda mucho es pensar si lo que vamos a decir, aquello que vamos a tratar de comunicarle al otro, si habrá una forma positiva de decirlo.
Una forma positiva.
A veces le decimos al otro, mira, la verdad que me encanta que estemos juntos porque nunca estamos juntos. O sea, es una cosa, un elemento positivo con algo negativo muy cerquita. Lo peor es que lo negativo va a quedar sobredimensionado. Seguramente el otro va a empezar a discutir por qué y entonces perdimos ese buen momento. Entonces, ¿hay una forma positiva de decir lo que voy a decir? ¿Y cómo sería? Nuestro lenguaje está muy cargado de aspectos negativos, entonces es bueno tratar de pensar, entrenarnos y tratar de decirle al otro cosas positivas, palabras positivas.
Entiendo.
No por la idea aquella del pensamiento positivo, sino porque es constructivo detectar algunos elementos positivos en la conducta del otro, en la forma de ser y devolvérselos. Aunque nuestro lenguaje hacia nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestras relaciones cotidianas, también esté cargado de elementos de reconocimiento al otro, de aspectos positivos. Es más fácil cambiar la conducta de alguien señalando aspectos positivos que haciendo una crítica.
Entiendo.
Y la mayoría de las veces lo que hacemos es la crítica. Por eso es importante detenernos, lo que decíamos en otro programa, pensar antes de hablar. ¿Qué quiero decir? Entonces lo digo positivamente. Qué bueno que hace tiempo estás haciendo un buen trabajo en esta área. Y lo que no está tan bien hecho, no lo digo. Entonces el otro se va a esforzar para que también lo diga.
Yeah.
Son elementos psicológicos cotidianos,
sí,
pero
sí,
que muchas veces perdemos de vista y no los aprovechamos como podríamos. Otro elemento que podemos tener en mente es lo que nosotros vamos a decir. ¿Va a provocar la conducta que queremos lograr? Esto también es algo que hemos hablado en otros programas y es muy importante recordarlo. Muchas veces decimos cosas que generan la conducta totalmente contraria de la que deseamos. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la escuela a veces las maestras rezongan o llaman mucho la atención del niño que se porta, que tiene problemas de conducta, que no se porta tan bien, ¿no? Y le llama la atención. El niño lo que está buscando es llamar la atención. Entonces, sin querer, al llamarle la atención, estamos de alguna forma alimentando el problema. Si dejáramos de prestar atención en esta conducta y prestáramos más atención en las conductas positivas, el niño las desarrollaría. Es muy interesante, pero este elemento que todos conocemos habitualmente en nuestra casa no se usa. Es algo que dejamos, que despreciamos, no le damos la importancia que tiene. Corregimos en lo negativo en vez de estimular lo positivo. Entonces es muy importante pensar si lo que vamos a decir va a provocar la conducta que deseamos. Por ejemplo, rezongamos a nuestro esposo, a veces las parejas más grandes que se rezongan mucho, por algo que está haciendo. Y ya sabemos que eso lo va a seguir haciendo porque lo ha hecho siempre. ¿Cómo puedo yo hacer que cambie de conducta sin decirle lo que ya vengo diciendo siempre y no da resultado? Entonces pensemos un poquito en esto. Es como meditar en la forma en que hablamos y las cosas que estamos diciendo. Otro elemento tiene que ver con dedicar tiempo a la relación. Las parejas jóvenes, sobre todo, que corren todo el día, que tienen varios trabajos, que sobre todo en este momento donde hay tanta actividad y se demanda tanta actividad, no solamente de los matrimonios, sino también de los niños, de las familias que están con las agendas sobrecargadas, que van de colegios a actividades y de acá para allá todo el día, uno tiene que pensar si está dedicando tiempo a la relación. A veces dedica tiempo a las actividades de la familia, pero no a la familia. Dedica tiempo a las actividades del matrimonio, pero no al matrimonio.
Ajá.
O sea, sí, nosotros tenemos tiempo para la pareja. Salimos con amigos, salimos a cenar, pero de pareja. Ustedes charlan, están juntos, disfrutan, se ríen y ya ahí cambia. Ah, no, claro. No, hacemos cosas juntos, hacemos deporte juntos, vamos a la iglesia juntos, salimos con amigos juntos. Estamos con los hijos juntos.
Pero cuando se sientan frente a frente.
Y hablan de ustedes como pareja, como se encuentran, se escuchan, como decíamos en el otro programa. Cuando se comunican, cuando el lenguaje pasa de ser solamente lo verbal a la totalidad del ser. Se encuentran, tienen un encuentro, tienen un tiempo. A veces con las parejas yo les digo, bueno, vamos a hacer un encuentro agendado.
Ajá.
Y sabes que es cómico, pero Las personas les cuesta mucho. Pueden agendar una entrevista con un jefe, una entrevista de trabajo, de negocios, de qué sé yo, de lo que sea.
Y ya saben el tema, se sabe que se va a hablar.
Hasta se arreglan para ir a ese encuentro,
¿no? Asumen estrategias de cómo van a presentar la información que tienen que comunicar.
Sí. Y cuando uno les propone que lo hagan con su esposo o su esposa, ya se complicó. Pero es obvio, nos vamos a encontrar, siempre nos encontramos. Uh-huh. Pero ¿cómo se encuentran? Uh-huh. ¿En el ruido cotidiano se encuentran? En el ruido cotidiano no nos escuchamos. Todo esto implica una modificación de las estructuras. A veces te dice, bueno, pero yo trabajo, yo cobro tanto la hora. Mire, si yo le voy a dedicar un espacio de mi agenda a encontrarme con mi esposa. Y entonces uno empieza a indagar, ¿y no vale la pena? ¿Cuánto dinero usted pagaría por ese encuentro, por ese tiempo? Uh-huh. Es muy interesante, por un encuentro con sus hijos.
Claro.
Cuando uno no tiene tiempo real, por ejemplo, a veces en situaciones graves de enfermedad, y se da cuenta que el tiempo pasa muy rápido y que se puede perder al ser querido, ahí las personas valoran el tiempo y la posibilidad de la pérdida. Ahora, cuando está todo natural, cuando todo más o menos se da, no valoramos ni el encuentro con el otro, uh-huh, ni el tiempo. Uh-huh. Entonces, agendemos un encuentro. Un encuentro especial con el otro, donde le tengamos en cuenta, donde nos preparemos para eso, donde pensemos qué vamos a hablar, que no sea de trabajo, que no sea de hijos, que sea de pareja.
De ellos, seguro.
Y es un espacio que a veces no es fácil. A veces,
no, la verdad,
10 minutitos podemos agendar porque a veces es difícil hablar de la relación de pareja cuando no se incluyen otras cosas, como el trabajo, los hijos, las actividades. Entonces, 10 minutos, si nos va bien, lo hacemos la próxima 15, si nos va bien, vamos agregando y de a poco va creciendo la relación. Creo que
Claro, alguno puede decir, pero eso me resulta muy estructurado y me gusta lo más informal. Bueno, pero cuando no hay práctica, cuando no hay ese training que es necesario, es importante desarrollarlo de esta manera.
Sí, a veces es la forma de incorporar algo que se está perdiendo.
Después, cuando ya se hace natural, es mucho más fácil.
Sale normal. Mm-hmm. O sea, la idea es que sea algo parte de la vida.
Espontáneo, sí.
De hecho, se dio. Las parejas nacen por esto, por espontáneo, por
esa
el
búsqueda,
encuentro.
Esa búsqueda de la comunicación.
Y es interesante porque hay un deseo de estar con el otro.
Exacto.
Pero sabes que lamentablemente muchas veces en el consultorio yo me encuentro con personas que te cuentan que perdieron el deseo de estar con el otro.
Ah.
Te dicen, yo ya la verdad es que me da lo mismo si se va a la casa de los amigos, si se queda en casa, si se va con las amigas, o qué sé yo. La verdad que me da igual. Me da lo mismo hablar con mi esposo que con un amigo. Bueno, esto no nos puede pasar, porque en realidad es que hemos descuidado la relación. No es que la relación tiene menos calidad, no es que la persona ya no es para nosotros, no es que se murió el amor, es que no estamos cuidando la relación. Si cuidamos la relación, le dedicamos tiempo, estamos con el otro, nos contactamos con el otro, va a volver a nacer todo eso que teníamos, porque eso no se murió.
Por supuesto.
Está escondido detrás de todas las actividades, todas las discusiones y todas las problemáticas cotidianas. Así que pasar tiempo con el otro, pasar un tiempo tal vez agendado al principio, pero se va a volver natural. Otro elemento es volver a reafirmar el compromiso.
Ajá.
El compromiso de amar, de respetar y de construir el matrimonio juntos.
¿Cómo hacer eso entonces?
Vale la pena hacerlo y necesitamos para esto de alguna forma pasar por todos estos pasos anteriores. Donde hemos hablado, hemos pensado, hemos intentado resolver tranquilamente los problemas y los seguiremos resolviendo toda la vida porque la vida es conflicto y tenemos que saber que esto es natural, que es parte de la vida. Crecemos a través de los conflictos, a través de las crisis. Está bien que nos pasen, pero tenemos que reafirmar que no importa lo que pase, como dijimos cuando nos íbamos a casar, seguramente frente al pastor, al sacerdote, al rabino, a quien sea que hayamos estado, hemos dicho que nos íbamos a amar en las buenas, en las malas, que nos íbamos a respetar y que íbamos juntos a construir algo. Y entonces tenemos que preguntarnos si estamos construyendo. ¿Cuál es el proyecto de matrimonio que tenemos? ¿Cuál es el proyecto de familia que tenemos? ¿Cuál es el proyecto de pareja que tenemos? Y para las parejas jóvenes con hijos chicos, ¿cuál es el proyecto de matrimonio sin hijos? Porque los hijos ocupan realmente mucho tiempo de nuestra vida. Yo tengo hijos chicos, yo sé lo que es eso. Llevan mucho tiempo, mucha atención. Está bien, pero tenemos que tener un proyecto de pareja, además del de los hijos. Tenemos que tener un proyecto más allá del trabajo, más allá de lo cotidiano. tiene que ser un proyecto que realmente muestre el amor, el respeto y el compromiso que tenemos. Y esto es una cuestión de todos los días. Se reafirma mostrando que no voy a criticar a mi esposo o a mi esposa frente a nadie, ni aún frente a la otra persona, sino que voy a tratar de edificarlo. Uh-huh. Voy a tratar de generar que el otro se desarrolle. Voy a tratar de estimular su desarrollo, acompañándolo, apoyándole, uh-huh, en todo lo que pueda. Voy a potenciar su desarrollo, porque cuanto más crezca, más crezco yo. Entiendo. Lo que hablamos de la crítica. Si yo estoy criticando al otro es que en realidad no me valoro lo suficiente yo mismo. Entonces, amar, respetar y construir el matrimonio tiene que ser nuestro compromiso. ¿Es trabajo? Sin
duda.
Por
supuesto.
Pero vale la pena. Y el último consejito antes de cerrar, y esto les va a parecer gracioso, pero anímense a hacerlo, anímense a jugar, sin importar la edad que tengan, ni la edad de tiempo o el tiempo que lleven de casados. La gente deja de jugar, deja de disfrutar, dejan de ser, una palabra que a mí me gusta para la relación de pareja es la de ser compinches. Eso de ir juntos, tener picardía, esa cosa de relación de cercanía, que esconde algo que no se va a dar en ninguna otra relación de la familia, solo de la pareja. Claro. Eso de esto es nuestro y de nadie más. No se comparte con nadie. Es como el tema de la vida sexual, ¿no? Es solamente de la pareja, íntimo, profundo. Bueno, pero tiene que haber esta misma dinámica en la relación emocional. Con nadie se comparte. Por eso no tenemos mejores amigos fuera del matrimonio. Porque no hay nadie con quien yo comparta tan profundamente mi vida. Disfruto, me encuentro con el otro, juego con el otro, y lo lúdico es muy importante para los niños, pero sobre todo para los adultos, porque lo perdemos. Es sano, es terapéutico, y si aprendemos a reírnos y a jugar con el otro, vamos a tener una vida feliz, un matrimonio más sano y un compromiso más duradero.
Todo eso es parte de la comunicación, entonces.
Sin duda, y son estrategias puntuales. Elementos concretos que podemos hacer. Tal vez si tomaron nota, habrán visto que hay muchas cosas que ustedes ya pueden hacer y que van a mejorar sin duda la calidad de la vida de pareja.
Al cerrar este encuentro con Claudia Reyes, de esta serie sobre estrategias para desarrollar mejor la comunicación en la pareja, les recordamos a todos que Claudia trabaja en un centro de consultas familiares, donde usted también puede charlar personalmente de lo que le está pasando si es que así lo necesita. De lunes a viernes, de 14 a 18 horas, puede llamar a este número de teléfono para solicitar su charla, su atención personalizada. 409-8744, 409-8744. Muchas gracias, Claudia, y te esperamos para encarar otros temas en la vida familiar.
Nos vemos en la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.